Son algunos de los protagonistas de esta jornada en Estados Unidos. Echamos, por ejemplo, un vistazo en el S&P 500. Tenemos a IBM, tras las cifras presentadas al cierre de la última sesión, con caídas del 7%. Tenemos a otras compañías como Kinder Morgan, entre las más castigadas, más de un 4% de retroceso en este caso. Mientras que en el lado positivo, firmas como HP están subiendo más de un 6%, Under Armour con alzas superiores a los Under Armour, a los 4 puntos porcentuales. Vamos a analizar lo más interesante. Saludamos ya a Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, es una jornada al otro lado del Atlántico con los índices muy planos, con ligeros retrocesos tanto para el Dow Jones como el S&P 500, con el Nasdaq 100 con ganancias muy, muy discretas de apenas el 0,12%. En una jornada en la que, como cada jueves, tenemos el dato de paro semanal sobre la mesa y en la que tenemos esa digestión de lo que ha evidenciado el último libro beige de la Fed, ¿no? Que el crecimiento económico de Estados Unidos se está moderando básicamente por los problemas de suministro, ¿no?
Sí, la verdad es que vemos que hay división de opiniones dentro de la Reserva Federal, principalmente, como has comentado, por las disrupciones en la cadena de suministro. Y otro problema que ellos ven, pero que quizás no vaya a tener ya tanto impacto, puede ser el de la variante Delta, que por eso ya el mercado lo ha asumido más. Habrá que confiar en las vacunas, aunque desde Rusia llegan noticias de que puede empezar a haber restricciones a la movilidad. Y el último problema que ellos ven, que en mi opinión es un bendito problema, es esa falta de trabajadores ahora mismo para cubrir determinados puestos. Ojalá no tuviésemos aquí en España. Dicho esto, las desaceleraciones creo que son normales dentro de una fase económica expansiva, pero creo que igual es precipitado empezar a hablar ya de estancamiento con el mayor estímulo monetario de la historia y desde luego unas previsiones de crecimiento bastante optimistas para 2022. Eso a nivel macro, y a nivel técnico hay que indicar que hace justo una semana dejamos atrás la fase correctiva. Hablábamos durante mi última intervención de ese nuevo máximo de referencia en la zona de los 4.429 puntos en el S&P 500. El 14 de octubre, pocas horas después de hablar, se produjo el cierre por encima de esa zona, así que ha quedado invalidada la secuencia de máximos decrecientes y ya en ese día tenemos los tres escenarios alineados en Wall Street. A corto plazo, medio plazo y largo plazo, no cabe otra que ser alcista, por supuesto, respetando a aquel que prefiera mantenerse fuera del mercado, porque las valoraciones es verdad que son muy exigentes. No le veo ningún sentido de hacer bajista ahora mismo desde el punto de vista técnico.
Le perdemos un poco a menudo de cobertura, Rafael. No sé si tiene manos libres o es falta de cobertura.
No, estoy con el teléfono.
Bueno, vamos a intentar mantener la conversación y seguir hablando de compañías que hoy son protagonistas en Estados Unidos. Una de ellas es Tesla. En bolsa está subiendo ahora mismo más de un 2%. Viene de presentar anoche sus últimos resultados trimestrales. ¿Con qué se quedaría?
Pues la verdad es que son muy buenos resultados, porque los problemas en cadenas de suministros están siendo un quebradero de cabeza para las compañías del sector de automoción, ya que la crisis de los semiconductores está generando mayores costes para los fabricantes de vehículos. Eso lo dejó caer ayer el director financiero en la presentación de resultados. Y pese a todo, algo importante en los resultados de Tesla es ese incremento en los márgenes de ganancias, que ha superado el 30% por primera vez en la historia. De todos modos, lo que digo siempre, si estás operando basándote única y exclusivamente en el factor momentum, Tesla te habrá dado muchas alegrías y probablemente te las siga dando a corto plazo, pero hablando desde una perspectiva inversora o de largo plazo, creo que está muy cara a pesar de los resultados. Precisamente leí ayer que ahora mismo vale en bolsa más que Volkswagen y Toyota juntas, que son las dos líderes mundiales en ventas y beneficios. Creo que hay poco margen de seguridad para entrar ahora mismo y que si hacemos un ejercicio de ingeniería inversa, probablemente las expectativas del mercado sean demasiado optimistas para la compañía de Elon Musk.
En la última sesión en Averizon, en la que presentaba cifras, hoy ha sido el turno de los resultados de AT&T. ¿Qué le han parecido?
Pues la verdad es que los ingresos han quedado muy por debajo de lo esperado. Sí supera las estimaciones en el caso del beneficio por acción. Lo hace también en la parte de suscriptores de telefonía. Pero el mercado lleva tiempo sin gustarle lo que ve. Prácticamente un lustro haciendo perder valor a sus accionistas. Una caída que supera el 40% de los máximos de 2016. Y esa gran esperanza blanca, que es el negocio de streaming de Warner Media, se ha visto afectado en Estados Unidos porque han terminado su acuerdo con Amazon en septiembre. Eso ha derivado en una pérdida de prácticamente 2 millones de clientes. Y la nota positiva la pone América Latina, que viene a compensar parcialmente esa pérdida de usuarios. siguen en la misma línea que en la última presentación de resultados, diciendo que van a alcanzar el extremo más alto de su pronóstico de fin de año con entre 70 y 73 millones de suscriptores. Están ya muy próximos a lograrlos, pero bueno, veremos si realmente lo consiguen y no descarrilan de aquí a diciembre.
¿Qué habría que mirar en detalle de los resultados que Intel va a presentar al cierre de esta sesión en Estados Unidos?
Pues creo que los inversores que esperan un cambio de rumbo van a tener que esperar un poco más, pensar más a largo plazo. Intel lleva 3 años prácticamente sin ir a ningún lado. Es de lo poco barato, entre comillas, que podemos encontrar en el mercado. Digo entre comillas porque tiene que terminar por justificar esas posibles mejoras en su desempeño. Y el principal problema que hemos comentado alguna vez es esa brecha que se va ensanchando a nivel tecnológico entre Intel y su principal competidor, que es AMD. Y también hay que tener en cuenta que solo unos días después de la presentación de resultados, el 27 de octubre, va a organizar un evento para mostrar sus últimas tecnologías, quizás lanzar nuevos productos, así que no sería extrañar un incremento en la volatilidad de la cotizada durante los últimos días, o los próximos días, perdón.
Hay otra compañía que tenemos en el punto de mira. PayPal emerge como posible comprador de Pinterest, de la red social fotográfica de origen estadounidense. Según Bloomberg, la compañía de transferencias estaría dispuesta a realizar una oferta que valora Pinterest en 39.000 millones de dólares. ¿Qué le aportaría una operación de este tipo?
Yo pienso que el objetivo de crecimiento de cualquier empresa dedicada a los medios de pago ahora mismo pasa por tratar de canibalizar el e-commerce, y es donde todas van a competir. Al menos quiero creer eso, porque tampoco queda muy claro el interés de PayPal, y más con esa cantidad de dinero de por medio, ¿no? Sería multiplicar por 10 la mayor compra que ha hecho PayPal hasta la fecha, que fue Honey en 2019. Así que si el objetivo es el que todos pensamos, el del comercio electrónico, desde luego podría ser un impulso importante para PayPal. La plataforma de medios de pago tiene 80 millones de usuarios, Pinterest tiene casi 5 veces más, además de ser usuarios mucho más activos en la red social, así que podría suponer la consolidación de PayPal como líder del e-commerce a nivel mundial, pero sin olvidarnos tampoco de que Instagram está buscando hacer lo propio.
Nos quedamos con este análisis. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUB Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.